Agustín Laje está en línea. Bueno, ahora hablamos con el resto de los compañeros, con sus presentaciones y sus títulos. Él es director ejecutivo de la Fundación Faro y nos da unos minutos. Interesante hablar con Agustín Laje. Yo creo que es uno de los ideólogos de las ideas de la libertad que lleva adelante el presidente Milei. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo vamos?
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
Al contrario. Bueno, un esbozo en el contexto de esta decisión judicial que impacta en la política argentina en el medio de la administración Milei.
Perdón que te interrumpa, pasa que tengo eco, es decir,
a ver.
Escucho mi voz y a vos te escucho muy, muy lejos.
A ver, seguramente no lo mejoramos. Esto es una cuestión de, a veces, de elementos técnicos que se pueden mejorar. ¿Ahora lo escuchamos?
A ver, ahora sí, ahora entiendo que sí.
Ok. Agustín, vos que estás doctorando en ciencia política y que además tenés una mirada muy concreta sobre la sociedad y en este momento, ¿cómo interpretás la decisión de la justicia? ¿Cómo impacta esto en medio de la administración Milei? ¿Qué ves después del...
La salud de una república democrática se mide por la capacidad que tiene el sistema de sancionar a los individuos más poderosos de la comunidad que violentan la ley. Esto significa sancionar a un individuo pobre, marginal. Bueno, es algo fácil para cualquier régimen político. Lo que destaca a una democracia republicana frente a cualquier otro tipo de sistema político es que también está capacitado para aplicar la ley por igual a todos los estratos sociales y a todos los individuos, independientemente del poder político o económico que estos tengan. Con lo cual, ¿qué hemos vivenciado? Hemos vivenciado por primera vez en mucho tiempo un accionar claramente republicano basado en la igualdad ante la ley, algo que en la Argentina pocas veces ha funcionado. Es decir, los poderosos en nuestro país habitualmente se escapan de la sanción que les corresponde por los crímenes que habitualmente llevan a la práctica. Entonces, frente a esto, ¿cuál es el relato del kirchnerismo? Bueno, que esto es un lawfare, que esto es una arbitrariedad, una injusticia, que a Cristina la quieren presa, y ella misma lo ha dicho porque ha llevado adelante políticas redistributivas en favor de las clases populares. Todo esto es una burda mentira. Esta causa llevó prácticamente una década, arrancó en el año 2016. Por ella pasaron 14 jueces, muchos de ellos, por no decir la mayoría, fueron nombrados en época kirchnerista. Por otro lado, la defensa de Cristina nunca pudo desmentir ninguna prueba. De hecho, ella, en el discurso que dio antes de ayer, no fue capaz de defenderse frente a la gente que la fue a acompañar allí a su residencia, evidenciando que esto era una injusticia porque ella era inocente, ¿no? Todos sus argumentos eran meramente políticos. Era y Macri también, y yo gané 2 elecciones y Macri ganó solo una, y ese tipo de barrabasadas, ese tipo de estupideces. Así que la primera reflexión es esta: por fin ha funcionado la República como debería, o sea, sancionando incluso a los poderosos allí donde cometen crímenes.
Correcto. Y estaba pensando, porque en algún momento te quiero llevar al tema cultural, me quedó una expresión tuya de otra entrevista y me interesa ahondar sobre eso. Pero antes, es interesante lo que decís, porque incluso lo estaba buscando ahora mismo, el aparato institucional para el posmarxismo, para el marxismo, la CLO, Mufé, ¿no? O la CLAU, porque es vasco, ¿no? No es la CLO, sino
sí,
la CLAU.
Es
un espacio en disputa y es como parte del aparato represivo. Por eso ellos hablan de persecución política, porque no creen en las instituciones como tales, ¿no? Y ahí es donde, esto me parece que merece ser divulgado, se distorsiona el rol de la justicia, ¿viste? Nunca se defienden de los delitos, sino que lo ven como un aparato de represión contra ese sector que son los excluidos del sistema capitalista al que hay que combatir, ¿no?
Acordate que ellos tenían un concepto que era el de justicia militante.
Claro.
Así como ellos hablaban del periodismo militante, también hablaban de la justicia militante. Y había un sector de jueces, fiscales, que respondían no a la norma, no a la norma de la ley argentina, sino que respondían a la ideología kirchnerista. Pero esto en realidad es puro humo, Hugo.
Claro.
Esto es humo para la gilada, esto es humo para el relato que se comen solamente los tontos, la única redistribución de la riqueza que esta gente llevó adelante consistió en empobrecer al pueblo argentino y enriquecer a sus amigos. Lázaro Báez, que pasó de ser, digamos, un simple cajero bancario a ser un multimillonario y un empresario de la construcción de la noche a la mañana, multiplicó su fortuna en un abrir y cerrar de ojos en un 12.000%. De la noche a la mañana, este señor se hizo de una empresa llamada Austral Construcciones, se le adjudicó obra pública, el 80% de la obra vial en Santa Cruz fue a parar a sus manos, su patrimonio se multiplicó 12.000%, y este señor tenía a su vez una serie de negociados con el matrimonio Kirchner. Por ejemplo, ¿de dónde salió el dinero con el cual los Kirchner compran hoteles? De las arcas del señor Lázaro Báez. O sea, todo esto ya está confirmado, ya está probado. Luego uno sí puede inventarse que el aparato judicial en realidad es un aparato de clases y que por eso está sancionando a Cristina porque ella se animó a redistribuir la riqueza.
Como si ella fuera de esa clase supuestamente a la que defiende, ¿no? Y que en general, además, ¿no?
Sí, exactamente. Es que, a ver, mira, si uno... Vamos a ver, ¿cuánto se ha embargado a la señora Cristina Fernández de Kirchner? 85 mil millones de pesos es lo que tiene que abonar. Vamos a ver de dónde los va a sacar, ¿no? Sin actualizar este monto, Hugo, equivale a 2.100 viviendas sociales, 75 escuelas, 13 hospitales. Fíjate que cuando nos roban las cosas que nos faltan. Estamos hablando además de varios presupuestos del Garraham, Entonces, no es que simplemente robaron y se llenaron los bolsillos y bueno, es una cosa de ellos. No, es que se robaron la nuestra. Hace pocos años, investigadores del CONICET, dos economistas del CONICET, que además son profesores de la UBA, hicieron un cálculo económico de cuánto costó la corrupción kirchnerista y llegaron a una cifra exorbitante. 36 mil millones de dólares le costó al Estado argentino.
Tremendo.
Acordate, ¿cuál fue el monto del préstamo del FMI? Creo que 20 mil millones más o menos, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
estos son 36 mil millones de dólares el daño económico que significó la corrupción. Y por otro lado, Hugo, acordate que no es Vialidad el único caso.
No, claro.
Cristina Kirchner acumula caso sobre caso sobre caso. Entonces, a ver, todo esto de la justicia, el lawfare, la conciencia de clase, la clau y demás, es humo para la gilada. Yo creo que en el fuero íntimo, esta gente que va a avivarla a ella y animarla a su casa, sabe perfectamente lo que está haciendo y sabe perfectamente lo que hizo Cristina Kirchner, porque su modus vivendi, sus hoteles, sus mansiones, los casi 5 millones de dólares que en su momento le puso en la caja de seguridad a su hija Florencia, todo eso nunca lo podría haber tenido jamás, viendo que fue una señora que se dedicó toda su vida a la función pública. Ningún funcionario público en ningún escalafón del Estado podría ponerle casi 5 millones de dólares a su hijo en una caja, una caja de seguridad.
Claro, por eso sí, la primera denuncia sobre enriquecimiento ilícito hubiese funcionado con el juez Ollarvide, que después confesó que lo apretaron, o el contador de los Kirchner Manzanares, que me contó a mí personalmente cómo fue ese armado judicial, hubiéramos evitado todo este robo. Es decir, que la justicia llega tarde, al final llega. Pero hablemos un poquito de la sociedad. ¿Vos crees que la sociedad argentina, que ha madurado, que ha votado en otro sentido, que se dio cuenta de lo que fue el kirchnerismo, también aprecia esto y que hay una minoría que vitorea a Cristina o que la sigue como jefa o como líder o como mamá, qué sé yo, como quieras, por ese vínculo emocional, pero que es cada vez menor? ¿Y qué pasa con esa batalla cultural en ese contexto?
Mira, técnicamente sí es una minoría, pero es una minoría más grande de lo que a mí por lo menos me gustaría. Uh-huh. Estamos hablando de un 30%. Ayer, por ejemplo, Jacobe, un encuestador famoso de la Argentina, comentaba que él viene siguiendo la opinión pública sobre los casos de corrupción y que sus encuestas suelen darle más o menos en el orden del 70% que quería verla a Cristina presa y que cree que es una delincuente, y hay un 30% duro que cree que no, que básicamente es el piso de Cristina, y a su vez casi que su techo, porque es difícil para ella moverse de ahí. Lo que yo te diría es que ese 30% es un sector de la población que tiene, digamos, valores morales muy bajos y tiene componentes emocionales muy altos.
Claro.
Esto suele pasar con el votante peronista. Fíjate, por ejemplo, que en los espacios no peronistas, un caso de corrupción te arruina de por vida, te saca del juego político. Más aún, en la Argentina han habido candidatos no peronistas que simplemente porque se adjudicaron un título universitario que no tenían y se les descubrió que no tenían tal título universitario, ese fue el final de la carrera política. Bueno, eso en el peronismo no ocurre. No ocurre porque en el peronismo, el votante, insisto, suele tener valores morales muy bajos, pero componentes emocionales muy, muy altos. Y eso se hereda incluso desde la época de Perón. Acordate en la Libertadora, Hugo, en la Revolución Libertadora, es decir, cuando le hacen el golpe a Perón, los militares de ese momento lo que buscaron hacer fue una campaña mostrando el nivel de vida de tanto Perón como de Eva, las propiedades que tenían, las joyas, los lujos. Y muy poco después hubo un episodio donde se empezó a cantar, perdón por la expresión, pero este era el cántico que se empezó a usar en el fútbol: puto o ladrón, queremos a Perón. Puto o ladrón, queremos a Perón. Eso para mí, ese eslogan, digamos, ilustra muy bien el componente amoral de este tipo de votantes que, insisto, es un sector importante de la Argentina. Estamos hablando en el caso de Cristina, 30% de gente que no le importa que vos le muestres un video de los funcionarios lanzando bolsos llenos de dólares a un convento. No les importa ver un video donde están pesando bolsas porque tienen tantos fajos de dinero que les cuesta más tiempo contarlas que pesarlas. No les importan todas las pruebas que se proporcionaron en este juicio. No les importa incluso ellos mismos ver con sus propios ojos a Cristina metiéndose plata de otros en su bolsillo, no les importa, la van a seguir apoyando. Entonces, frente a esa gente es realmente muy difícil porque uno no puede razonar,
Claro.
porque digamos que el razonamiento les es esquivo. Así que ahí batalla cultural es un poco difícil de dar porque estás enfrentándote a gente con, insisto, un sentido moral casi inexistente.
Bueno, y aquel totalitarismo de los 50 del siglo pasado tenía elementos simbólicos muy fuertes. Apol era uno de los jefes de la campaña. De comunicación, y me acuerdo, mi suegro me recordaba que en momentos de escasez del peronismo cantaban: sin papa y sin carbón queremos a Perón, porque escaseaba justamente, había un problema ya económico, después de dilapidar gran parte del dinero que había recaudado el peronismo, y seguían igual fieles, ¿no? Como si fuese
Total.
con rasgos sectarios. Ahora, vos dijiste en algún momento, yo te pregunté, ¿por qué? Porque usted, digamos, a quienes siguen la Ciudad de la Libertad, por momentos tienen un sistema de instalación de los temas que parece un juego, con ironías, con sarcasmo, con un volumen, digamos, de comunicación muy fuerte, con cierta provocación. Y alguna vez te pregunté sobre esto, me dijiste, es que para cambiar al kirchnerismo hay que provocar un volumen similar para llamar la atención o para discutir lo simbólico en ese orden. ¿Es así? ¿Puedes explicarlo un poquito? ¿Y sigue siendo del mismo modo? ¿Y aún frente a las críticas de cierta desmesura en algunos casos con la provocación?
Mira, al final es un poco lo que en ciencia política se llama el juego del gallina.
A
Es
ver.
decir, uno en la situación actual, donde ya se ha intentado el diálogo, la negociación, el acuerdo, y todos esos intentos siempre han derivado en mayor crecimiento del aparato estatal, mayor impuestos, mayor gasto público, a la postre mayor inflación, mayor pobreza, mayor miseria. Bueno, ya se ha intentado ese camino. El camino del mileísmo, por decirlo de alguna forma, es el juego del gallina, que significa acelerar. Acelerar a como dé lugar. Que en Estados Unidos, ojo, también es el juego Donald Trump. Es decir, esto no es algo simplemente que exista en Argentina, sino que son estilos políticos. Lo que tiene la militancia mileísta es que no se acobarda frente a los tópicos políticamente correctos. Entonces, si hay que hablar sobre los 70 y destapar las miserias y las masacres de los montoneros, del ERP, todo ese tipo de temas de los cuales nunca, nunca se habló realmente en Argentina, porque eran temas tabú, se hace. Si hay que hablar en contra de la militancia feminista, abortista, que fueron hegemónicos durante varios años en Argentina, se hace. Se abordan todos los temas. Y eso ha generado, digamos, también un componente sentimental, no solamente racional, sino sentimental, que ha distinguido al espacio libertario del espacio del macrismo, que en su momento fue la alternativa al kirchnerismo. Lo que necesita ahora el espacio mileísta es justamente combinar sanamente el componente racional de las ideas políticas que son muy fuertes y muy claras, con un componente simbólico emocional que es en lo que se está trabajando. El kirchnerismo es puro componente simbólico emocional, muy poco, digamos, componente ideológico. El peronismo es poco componente ideológico, poco componente racional. Es pura emoción. Por eso vos podés pasar de un Carlos Menem a un Néstor Kirchner, de unos montoneros a una triple A, del primer Perón al segundo Perón al tercer Perón, y todos son Perón. Entonces, en el caso, insisto, del peronismo es pura emoción, poca razón. En el caso del mileísmo es mucha razón, y ahora hay que agregarle un componente emocional justamente para disputar a grandes sectores de la sociedad que seguían con esos parámetros.
Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro, muchas gracias por el contacto.
No, gracias a vos, Hugo. Un gran abrazo. Buen día.
Hasta luego. 10:30, noticias.